Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 13 de octubre y hoy tuvimos una tarde espléndida aquí en la capital de la República. Por primera vez en no sé cuántos meses, Cintia, vimos el cielo azul.
Así es, doctor. Y no vimos por ahí registro de lluvia cercana. No,
bueno, una tarde preciosa. Y bueno, espero que vengan ya las tardes plácidas de octubre. Y bueno, pues también nos dio una tregua la lluvia. En muchos estados de la República están verdaderamente pasando un mal momento con el tema. En un momento más recorreremos los estados más afectados. Se cumplen 11 horas de bloqueo en Periférico Norte, quizá más, ¿no? Hay gente protestando por la desaparición de Kimberly. Sigue sin aparecer y ahí está el clamor popular. Pero hoy sí, Cintia, es un día muy importante en la agenda internacional, precisamente por el acuerdo de paz entre Hamas e Israel. Vamos con la información que nos has preparado.
Estas fueron algunas portadas de este día en donde se reconoció la labor de Donald Trump. En Israel, el presidente declaró oficialmente el fin de la guerra en Gaza ante el Parlamento israelí, calificando la jornada como grande y hermosa, tras firmar el libro de visitas. Allí, se reunió con víctimas del 7 de octubre, familiares de asesinados, secuestrados y sobrevivientes. El recinto, usualmente reservado para debates legislativos, se convirtió en un espacio de memoria, dolor y también de esperanza. En su discurso, Trump afirmó que la elección para los palestinos no podría ser más clara: abandonar el camino del terror y la violencia.
And the choice for Palestinians could not be more clear. This is their chance to turn forever from the path of terror and violence.
También dijo: la historia de miedos que los israelíes han resuelto debe ser la prueba para el mundo. Quienes buscan destruir a esta nación están condenados al fracaso.
Israeli resolve and triumph since October 7th should be proof to the entire world that those who seek to destroy this nation are doomed to bitter failure.
El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel informó que tras 738 días de cautiverio, los últimos 20 secuestrados vivos regresaron a casa. Otros 28 volvieron en ataúdes, además de 4 féretros entregados con restos de rehenes fallecidos. Trump habló de el amanecer de un nuevo Medio Oriente, elogió a Benjamín Netanyahu y pidió clemencia en sus problemas legales y agradeció a países árabes y musulmanes que presionaron a Hamas. Pero por supuesto no faltó la tensión. Dos legisladores fueron expulsados por desplegar un cartel con la frase «reconocer a Palestina». Las reacciones internacionales fueron inmediatas. Antonio Guterres celebró el cese al fuego como una frágil esperanza. Javier Milei expresó su gratitud a Trump por la liberación de 3 argentinos.
Y por cierto, Javier Milei, Cintia, va a ver mañana o en estos días a Donald Trump, tratar de sellar una alianza ya fuerte que tienen entre ellos. En un momento más regresamos con toda la información. Le comento que hoy trae New York Times en portada pues una perspectiva poco alentadora para nuestro país. ¿Puede ocurrirnos lo mismo que Venezuela? puede efectivamente Estados Unidos usar todo su poder para golpear embarcaciones o cartas, en este caso aviones que consideren un peligro. En fin, ahí está la pregunta hoy en portada de ese influyente diario. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Aquí en la capital tenemos, sí, un cielo más azul, pero en buena parte del país siguen efectivamente con la alerta por lluvias, y en un momento más vamos efectivamente a revisar todo esto. Lisbeth Hernández, mataron un abogado aquí en la zona céntrica de la capital. Cuéntanos de qué se trata. Buenas noches.
Fernando, buenas noches. Esta tarde tuvimos una intensa movilización policiaca en la zona de la ciudad judicial. Esto es en Avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores. Un abogado de 45 años, que ahora sabemos es David Cohen, iba saliendo del edificio del Poder Judicial cuando fue atacado a balazos. Al menos 6 balazos fueron los que recibió por parte de un sujeto que en ese momento dijo tener 17 años, es decir, ser menor de edad. Lo alcanzó mientras iba caminando. Sin embargo, bueno, las autoridades hace algunos minutos ya confirmaron que este hombre que lo atacó ya es mayor de edad, tiene 18 años. Él fue detenido en el lugar del ataque después de dispararle incluso en la cabeza a este abogado. El abogado fue trasladado a un hospital donde lo reportaron grave durante varias horas. Lamentablemente, para estos momentos ya es reportado como muerto. El abogado habría muerto después de este ataque de recibir al plazo en la cabeza de manera directa. Como te comentaba, el atacante de 18 años fue detenido en el lugar y fue asegurada también el arma homicida y una motocicleta sin placas que pudo haber estado implicada en este crimen. Sin embargo, las autoridades todavía analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia del lugar para establecer de qué manera fue que este sujeto llegó, cómo ocurrió todo este homicidio y también si pudo haber más personas implicadas en este crimen. El reporte que tenemos al momento, Leonardo.
Vaya, pues Lisbeth, muchas gracias por el mismo.
Buenas noches.
Bueno, y el día de hoy la presidenta, para mí es una postura difícil de entender, pero finalmente es consonante con la de su predecesor, como en muchos otros temas de política exterior, ha decidido efectivamente seguir esa ruta. Dice que no va a ir a la Cumbre de las Américas, exactamente, que va a tener lugar en la Dominicana a principios de diciembre, precisamente invocando el mismo argumento que López Obrador, es que excluyen a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, pues es una cumbre de países, en este caso democráticos. Yo me pregunto, después de haberlo oído, no tengo comentarios sobre María Corina Machado, y ahora esta defensa, ¿qué estamos defendiendo? O sea, voy a dejar Cuba fuera ahora, pero Nicaragua, pues es un país, un gobierno, que le revocó la nacionalidad al premio Cervantes, quien fuera vicepresidente de su país. Imagínense un autoritarismo de tal magnitud que revoca la nacionalidad a personajes como Sergio Ramírez. ¿Usted da crédito que eso es un régimen respetable al que hay que invitar y tratar con toda naturalidad? Y en el caso de Venezuela, pues sigo sorprendido. Un régimen, ahí están las actas, por si las quieren consultar. El propio López Obrador dijo, no nos vamos a pronunciar hasta que no veamos las actas. Después, cuando se las enseñaron, dijo, mejor no nos pronunciamos. Pero un régimen producto del fraude electoral, que ha expulsado a 8 millones de personas y que ha creado la situación humanitaria más terrible que ha vivido un país de toda América en toda la historia reciente. Yo digo, ¿eso es lo que estamos defendiendo? Pues sí, traemos extraviados las prioridades. Le recuerdo que los principios de política exterior, en el caso de México, mientras sigamos siendo una democracia, están la defensa de los derechos humanos y de la democracia, venga de donde venga. O que el fraude electoral de Maduro sí es aceptable, pero ¿se acuerda? Cuando hubo una duda sobre el caso de Evo Morales, bueno, hubo una lectura tremenda. Es muy peligroso esta lectura partidista que están haciendo de la política exterior, y a mí me resulta decepcionante que la presidenta no acuda a la Cumbre de las Américas porque estos regímenes no son convocados. Bueno, voy ahora con Rubén Aguilar. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
¿Cómo
¿Cómo te va, Leonardo? ¿Qué tal? Buenas noches para quien nos escucha.
Oye, tres preguntas. ¿Cómo ves la, digamos, el acuerdo, la notificación el día de hoy en términos de lo que significa un acuerdo de paz en Medio Oriente? Ya hemos visto muchos, tú tienes mucha experiencia en el tema. ¿Tu lectura sobre lo que ocurre hoy, Rubén?
Bueno, yo pues celebro el acuerdo, sin duda que se ponga fin a la guerra, que los rehenes hayan vuelto a sus países con sus familias, pero me parece pues que hay muchísimas cosas pendientes que por un lado tiene que ver que regresarán todo el territorio a Gaza, se quedarán con una parte, se quedarán el ejército, se retirará de una parte, pero quedará presente. No me queda claro en el acuerdo lo que yo conozco de la tal cosa. Dos, pues me parece que lo brutal es que pasarán decenas de años para poder reconstruir todo lo destruido por el ejército de Israel en esa sociedad, vivienda, comercios, infraestructura, escuelas, hospitales, calles, etcétera. Y tercero, pues me parece que no podemos dejar que las cosas simplemente pasen así y que el Tribunal Internacional juzgue al genocidio de Netanyahu, responsable de la muerte de 60.000 personas, civiles todos, de los cuales prácticamente la mitad son niños. Eso no puede quedar impune porque se firmó un tratado de paz. Tampoco veo que, por el otro lado, me parece que la estrategia militar de Hamas en el caso de Gaza y la estrategia militar de Hezbollah en el caso de Líbano ya no funcionan, deberían de replantear su estrategia para poder hacer valer sus propias posiciones y lo que quieren ahí. Entonces, mi última consideración, me parece que pues ha sido un golpe brutal para el prestigio de Israel como Estado y también para muchos sectores de la comunidad judía, muy particular en el exterior, muy claro en el caso de México, que optaron por la defensa del genocidio y se solidarizaron con el fascista de Netanyahu. Me parece que también van a pasar décadas para que se recupere la buena imagen de Israel y de la comunidad judía en el mundo.
Oye, nos vamos acostumbrando a que ocurran ciertas cosas. Hoy el presidente Trump fue a pedirle al presidente Herzog que perdonara o que indultara a Netanyahu por las acusaciones de corrupción. O sea, ¿hemos llegado ya a ese punto, Rubén, en donde todo da igual, nada es mejor?
Es terrible, simple, que estaba unos días Netanyahu de ir a la cárcel, juzgado por su altísimo nivel de corrupción, y es inexplicable que haya miembros de la comunidad judía, amigos muy queridos, que defiendan a este señor. Vamos.
No, Trump va y aboga por él, digo. ¿Tú te hubieses imaginado que eso hubiese ocurrido?
En mi vida hubiera imaginado que eso hubiera ocurrido, que cómo puedes defender a un corrupto público y decir, no me haga nada, ¿qué es? ¿Uno champán? ¿Qué es? No, pues es gravísimo que usó los recursos del Estado de Israel para su usufructo personal. No puede ser, no se puede admitir esas posiciones como las del presidente Donald Trump.
Tiempo, sí, ciertamente, de depredadores. Oye, la lectura que tienes sobre María Corina Machado y la respuesta de nuestra presidenta diciendo no hay comentarios, ¿se nos sigue atragantando Venezuela, Rubén?
A mí me parece que pues, es evidente que en la posición de la presidenta, independiente si se deje influir por su líder y mentor López Obrador, o lo piensa ella misma, pues ellos defienden dictaduras, se van en las dictaduras pseudo de izquierda, y como Nicaragua, y como Venezuela, y como Cuba, son dictaduras de izquierda, y defiende el caso del golpista de Castillo en el caso de Perú. Ella se siente identificada con los proyectos dictatoriales si son de izquierda. Solo se pueden criticar los proyectos dictatoriales si son de derecha. Y habla que ella no es una demócrata. Eso es lo que a mí más me preocupa, que no defienda la democracia y que apoye las dictaduras.
Ya. Oye, ahí está el asunto. Lo que he echado en falta, ya lo platicábamos tú y yo respecto al Papa anterior, Papa Francisco, también son posiciones más claras por parte del Vaticano. No ha dicho nada León XIV sobre el premio Nobel de María Corina Machado. ¿Te parece normal, Rubén?
No me parece normal, me parece muy complicada la posición de la Cancillería o de la Oficina de la Santa Sede que se encarga de las relaciones internacionales, porque pues tengo muy claro en el caso de Nicaragua por qué no se atreven a ser más fuertes, porque se están jugando muchas cosas al interior, el dejar, el sacar a la Iglesia Católica y dejar solo a las iglesias evangélicas la posibilidad de la transmisión de la fe, y entonces pues es muy complicado. Y algo semejante ocurre en el caso de Venezuela, donde también las iglesias evangélicas han crecido muchísimo, pero bueno, sí es un tema preocupante, independiente de las dificultades que pueda tener la el Vaticano y la posición del Papa de no pronunciarse ante estos acontecimientos.
Pues Rubén, como siempre, muy agradecidos contigo.
Muy agradecido a ti, Leonardo, y muy buenas noches a quien nos escucha.
Buenas noches. Bueno, ya tenemos Premio Nobel de Economía. Es interesante porque quienes lo reciben, tienes ahí los nombres, mi querida Cintia, Joël Mokyr, el otro es...
Así es, el francés Philippe Aguillon y el canadiense Peter Howitt.
¿Y sabes cuál es el tema? Lo oí ahí, por supuesto, ya mis amigos Arturo Dam y Aníbal Gutiérrez me explicaron el programa en la mañana. Su gran, digamos...
Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Su aportación es la disrupción para generar, la disrupción que genera la innovación, crecimiento económico, ¿no? Cómo va a partir de la innovación generándose oportunidades diferentes. Interesantísimo el tema, habrá que leerlos. Philippe Aguillon está traducido al español, por supuesto, ya Macron feliz que otro francés ganara premio Nobel. Son siempre franceses, ingleses, canadienses los que ganan en estas materias. En América Latina ganamos premios Nobel de la Paz, ya hacía una consideración sobre el particular, lo cual es bastante sintomático, ¿no? Todavía no nos reconciliamos con nosotros mismos. Pero bueno, ahí está el valor de la disrupción y la innovación, elementos de que generan o que permiten el crecimiento económico. Han sido estos tres economistas galardonados con el Nobel de este año. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hoy publica el INEGI las líneas de pobreza, una serie de reflexiones y mediciones sobre lo que cuesta comprar determinados productos. Muy interesante echarle un vistazo a qué se compra y cuánto gasta la gente en atún enlatado, en queso fresco, en queso Oaxaca, bebidas fermentadas, huevo, papa, en fin, van midiendo todo. Y lo que dice en términos generales es que lo que más pega a la economía popular, es decir, lo que ha erosionado más el poder de compra o que reduce efectivamente el poder de adquisitivo de las familias, es la carne y las bebidas, particularmente las que se consumen, bebidas, refrescos, que se consumen fuera del hogar, que están carísimas, ya te venden un refresco, o el agua embotellada a valores. Yo otro día le decía un poco en broma, un poco en serio, oiga, me cobraron un agua mineral en 47 pesos. Yo le dije, ¿qué? ¿Un agua mineral vale eso? Pues bueno, a nuestros políticos deberían salir, ¿eh? Veo que la gente gasta mucho en agua natural embotellada y en refrescos de cola y de sabores, el valor monetario mensual 81.92, y bueno, pues incide mucho en el poder adquisitivo de la gente. A ver si se piensa bien lo de los impuestos, están encantados de recaudar más, nos dicen que es por tema sanitario, pero pues claramente esto nos dice que eso afecta muchísimo al consumo popular. Yo entiendo que se enojen porque dicen, ah, es que los refrescos, la gente los toma, o sea, yo no soy quien para juzgar si eso es bueno, malo, regular, la gente consume, ya nos lo han dicho hasta el cansancio, y somos el país, y luego los colombianos, que más refrescos consume, más que los norteamericanos. La gente le gusta, la gente tiene acceso a ellos, la alternativa del agua potable sigue siendo muy costosa o casi inexistente en nuestro país. Así es que ahí está el tema, líneas de la pobreza y pues vienen los impuestos. Polo Espejel, bloqueo, cuéntanos.
¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Se han cumplido 12 horas de este bloqueo que
realizan colectivos de búsqueda de personas sobre el periférico norte, a la altura del Parque Naucali, esto es en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México. Están exigiendo la aparición con vida de Kimberly. Kimberly Moya es una joven estudiante de 16 años de edad del CCH Naucalpan, que el 2 de octubre, doctor, salió de su hogar para ir a un café internet y ya no volvió. Hoy por la mañana la Fiscalía Mexiquense dio a conocer la captura de dos presuntos sujetos involucrados en la desaparición de esta adolescente, quienes hoy fueron presentados ya ante un juez de control del penal de Barrientos. La audiencia se suspendió, doctor, solamente se validó la detención de estos sujetos. Mañana a las 7 de la mañana habrá de dar continuidad para, pues, imputarles por este delito. En tanto, el bloqueo continúa, son varios kilómetros de vehículos detenidos en carriles laterales y centrales del periférico norte, y bueno, pues el impacto vial ya se puede sentir prácticamente desde la autopista México-Querétaro, la vía José López Portillo, la vía Mario Colín y la vía Gustavo Vaz. Doctor, lo que tenemos al momento.
Le seguimos con la información. Veo aquí un comunicado de la dirección de la Facultad de Arquitectura diciendo que representantes del alumnado y la Asamblea Estudiantil informaron a través de una votación hecha el 11 y 12 de octubre que decidieron votar por un paro total indefinido. Todo un movimiento, en este caso de pues franca desestabilización de la UNAM. Salió un pliego petitorio que después, para la Facultad de Ciencias Políticas, que después desmintieron, en donde pedían incluso el cese de algunos profesores. Una cosa ya bárbara, ¿eh? Una cosa polpotiana. Pero bueno, pues dirán, si defendemos a Nicaragua y defendemos a Venezuela, pues el ir pidiendo que tal o cual profesor ya no imparta cátedra ahí, después lo desmintieron. Espero que les haya dado vergüenza pedirlo. Pero bueno, en cualquier caso, hay todo este movimiento de bloqueo, de cierres en la universidad, con peticiones francamente heterogéneas. Vamos ahora contigo, Alejandro Aguirre. La están pasando mal, particularmente en el norte del estado de Veracruz. Buenas noches.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Sí, es muy complicada la situación en el norte. Ya son 29 los muertos hasta el momento de corte oficial, casi 20 desaparecidos. Y bueno, por supuesto que cuando hay desaparecidos, como lo sabes de sobra, algunos de ellos pudieran haber fallecido. Ojalá y no sea así. Lo cierto es que la cifra de muertos o el número de muertos ha ido subiendo conforme pasan las horas, 29 al momento. Poza Rica se encuentra en una situación auténticamente crítica, Leonardo. Y no solamente eso, está Poza Rica, está Tuxpan, y ni se diga Álamo Temapache tiene una situación complicadísima en cuanto al acceso a la comunidad. Cuesta mucho trabajo tener acceso a ella, Leonardo. No están llegando los insumos, los víveres, el agua. Y otro tema, el río Cazones, que es un río de respuesta muy rápida, es el que prácticamente ha ocasionado lo que ocurrió en Poza Rica. Por eso es que la presidenta Sheinbaum, este fin de semana, que estuvo aquí en la zona de Poza Rica, pues recibió este tipo de diálogo e intercambio con los ciudadanos, derivado de la desesperación, porque el río Cazones pues sigue desbordándose, Leonardo. Y la afectación no solamente es en el tema de las escuelas, no solamente es el tema de las viviendas inundadas, también es el tema de la afectación a los comercios, de la afectación al ganado en la zona. Es decir, en este momento, yo no recuerdo un tema así, Leonardo, y en ese tiempo me tocó estar reporteando la zona, no recuerdo algo así desde 1999, en aquella condición climatológica muy fuerte que azotó el norte, y que incluso, recuerdo muy bien, afectó la zona del Tajín. Se suspendió aquel evento.
Sí, me acuerdo. La cumbre del Tajín.
Exactamente, Leonardo. La primera cumbre suspendió su inauguración justamente por un evento climatológico de esta magnitud. Entonces, lo que estamos viendo ahora son ríos que corren por las calles de Poza Rica, pues con ganado, con animales muertos corriendo por los...
Oye, Alejandro, la lluvia cae y bueno, pues se puede ser una cosa terrible. ¿Es, digamos, atendible el conjunto de argumentos de quienes han señalado falta de, primero, información para advertir a la gente y, dos, obras incompletas?
A ver, en ese tema yo quiero ser muy puntual. El tema de las obras incompletas no las hay. A ver, lo que está ocurriendo, y es una realidad, tengo que decirlo como es, el gobierno municipal, el del municipio Poza Rica, con el alcalde saliente, el alcalde Remes, no es un municipio que haya dejado buen trabajo. Es de los trabajos que ya van de salida, más impresentables que se recuerdan en la época temprana en Poza Rica. Es decir, las obras que se han hecho ahí, particularmente, Leonardo, un muro de contención que mandó a construir el actual alcalde de apellido Remes, es un muro de contención que no sirvió para absolutamente algo. Y aquí está la prueba. Entonces, sí hay obras inconclusas, particularmente y de manera muy especial, una obra municipal que se trata de un muro de contención que, por supuesto, ha despertado y ha generado inconformidad.
Sirvió para maldita la cosa, ¿no? Estamos viendo las torrentes de agua.
Sí, sí, no, no. Y mira, no solamente es Poza Rica, yo quiero también tocar el tema de Álamo de Mapache, Leonardo, que está justamente abajo de Poza Rica, también muy afectado por la situación. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Viene la presidenta de la República durante esta semana, viene a supervisar las obras. Lo cierto es que los apoyos aquí en Veracruz, en cualquier lado al que te asomes, hay un centro de acopio. Lo hay desde una casa hasta un negocio o hasta grandes organizaciones buscando llevar el insumo hacia la zona norte. La situación no es menor, no es menor. Hay preocupación porque los cuerpos puedan aparecer en cualquier momento. Otro tema que recordarás, este intercambio que tuvo la presidenta con un alumno durante la visita, que sonó mucho en redes, bueno, es un alumno que pertenece a la Universidad Veracruzana. Hoy la presidenta se refirió al tema de la Universidad Veracruzana en su mañanera. Y platicó con el rector Martín Aguilar. Al momento, de manera oficial, solamente hay una estudiante que murió de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. El resto de los alumnos que se mencionan hasta el momento, no está confirmado ni su muerte ni su desaparición. Porque como la información va fluyendo poco a poco, de momento van apareciendo unos, Leonardo, y otros no. Claro. Entonces, en este momento, esa es la situación con también que se manejó. Lo comento porque se manejó mucho el tema de la Universidad Veracruzana. Sí. Hoy le tocó una presidenta y sí vale la pena tocar el punto de cuántos alumnos de la máxima casa de estudios en Veracruz pudieran estar desaparecidos o muertos, Leonardo.
Muy bien, Alejandro, pues te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Dios, Cintia.
Pues doctor, ahora vamos hasta Puebla con el reporte de las lluvias. Pablo Yolatlu, nos tienes los detalles. Adelante, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Cintia, Leonardo. Pues aquí asciende a 13 la cifra de personas muertas por las lluvias y 4 el número de desaparecidos en la Sierra Norte de Puebla. El último informe que se dio indica que 17 municipios sufrieron fuertes afectaciones como Huauchinango y Jicotepec. Hay 30,000 personas afectadas esta semana. La SEP suspendió clases presenciales en las escuelas de la región. Se contabilizan 7 puentes colapsados en esta zona y se atienden con maquinaria 74 derrumbes. La Comisión Federal de Electricidad trabaja marchas forzadas para restablecer el servicio de energía eléctrica. Los albergues atienden a las familias evacuadas, están recibiendo apoyo de otros municipios quienes a través de los sistemas DIF enviaron ya despensas, cobijas y ropa. Hace unas horas el gobernador Alejandro Armenta recorrió comunidades afectadas de Pantepec junto a la Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya. Ambos supervisaron los dos albergues instalados en Carrizal Viejo y Carrizal Nuevo. Y ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo en Huauchinango, donde anunció la creación de un censo para atender a todas las familias afectadas.
Oye, Pablo, ¿pero está lloviendo hoy?
No ha llovido.
Muy bien.
No ha llovido, dio tregua el clima.
Bueno, me alegro. Gracias. Y el general Trevilla, el general secretario, informó sobre el despliegue de elementos del ejército para la aplicación del plan DN3. Parte de lo que dijo fue esto.
Muy buenos días a todos. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? La Secretaría de Marina tiene desplegados 3,300 elementos en cuatro de los estados que están afectados, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.
El almirante Morales, pero vamos a ver si tenemos, que también es interesante escucharlo. El general Trevilla informó efectivamente sobre el despliegue, ayuda en Hidalgo, en Puebla, en San Luis y en Veracruz. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
38 minutos, seguimos con la información. Mi querida doctora Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Oye, hoy leía varios textos sobre el tema de la ley de amparo. Pocos abogados hablan en favor de esta transformación que ha emitido el gobierno, pero no te distraigo. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
Pues mira, yo creo que dados los hechos que ya relataste de Veracruz, Querétaro, Puebla, etcétera, relacionados con las desgracias sucedidas a partir de las lluvias, creo que vale la pena recordar qué era el Fonden, cuándo se fundó y por qué desapareció y qué ha sucedido después de su desaparición. El Fonden se creó en 1996 por el presidente Zedillo, después de dos huracanes o tormentas que fueron muy seguidas, las dos en Acapulco, Guerrero, el huracán Paulín y la tormenta Manuel, no sé si te recuerdas,
sí.
En donde pues de pronto el gobierno federal se encontró que no tenía tanto dinero ahorrado para hacer frente a dos desgracias seguidas. A partir de eso se busca hacer un fideicomiso al que se le llama Fondo de Desastres Naturales, en donde anualmente se separa una parte del presupuesto para ir ahorrando. Si no se usa, queda guardado. Si no se usa en su totalidad, no se dispone de él. Eso es lo que es un fideicomiso. Es un dinero con instrucciones precisas. Y si se usa, o sea, si hay desgracias, pues se puede usar lo mismo para responder a un temblor que para responder a un huracán, etcétera. López Obrador decidió que el Fonden era un nido de corrupción y, como muchos otros fideicomisos, decidió desaparecerlo. Y el dinero que tenía ahorrado el Fonden, por virtud de la ley, ya no era para desastres naturales, sino que se fue a la...
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
La Secretaría de Hacienda, y digamos que fue un dinero que quedó libre para usarse en lo que se quisiera, el del Fonden y el de otros fideicomisos. De acuerdo a documentos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la mayoría de esos fondos obtenidos de la desaparición de diversos fideicomisos se utilizaron para financiar el Tren Maya. Una de las razones que dio López Obrador para desaparecer el Fonden fue que era un nido de corrupción y que había malos manejos. Como con muchos otros instituciones del gobierno mexicano que desaparecieron a causa de la corrupción, hasta el día de hoy no sabemos si se abrieron carpetas de investigación, si se buscaron responsables de esa corrupción, ya bien sea gobernadores de estados o quienes desde el gobierno federal manejaban el Fonden, y mucho menos tenemos noticia de personas procesadas, condenadas y encarceladas por los malos manejos en el Fonden. Lejos de eso, el último director del Fonden de CEPA Priista, José María Tapia Franco, que fue director del Fonden con Peña Nieto, después se convirtió al morenismo y, como todos los conversos, fue purificado de los actos de corrupción pasados posibles, se les culpó de todo y, de hecho, fue candidato a la alcaldía de la ciudad de Querétaro, ya liberado de toda culpa o sospecha, a pesar de haber sido el último director del Fonden, que tan mala fama tenía.
Era el director del nido de corruptos, pero bueno, ahora es candidato de Morena, ¿sí?
Así es. Creo que aquí tenemos varias lecciones que son importantes. La primera, la cantidad de instituciones que hemos perdido en nombre de la corrupción y a las que no se les ha dado seguimiento, ¿qué ha pasado con los corruptos? Y la segunda, que también es muy importante, ya hoy lo dijo la presidenta Sheinbaum, va a haber respuesta del gobierno mexicano para los damnificados. Se va a levantar un censo vivienda por vivienda para ver cuáles son los daños y se les va a dar algún tipo de apoyo. Todavía no sabemos exactamente cuál. La pregunta es la de siempre y ya parece casi parte de la aburridora, querido Leonardo. ¿Qué transparencia va a tener ese censo? ¿Qué transparencia van a tener esos recursos? Y los recursos que en el año, en el mes de octubre de 2025 se le van a asignar a los damnificados, y por supuesto creo que se le deben de asignar recursos, ¿de dónde van a salir? Es decir, el dinero público, si no está en una alcancía como era el fideicomiso del Fonden, está asignado a otras cosas y de algún lado va a salir. Y si no existe, pues se va a imprimir dinero para poder atender la emergencia. Creo que tendría que haber absoluta transparencia, no solo en el censo de los damnificados, y no nos pueden decir que por datos personales no vamos a conocer ese censo, y además, ¿de dónde va a salir el dinero y qué se va a dejar de cubrir para cubrir a los damnificados?
Tenemos derecho a saberlo. María, muchas gracias por tu comentario.
Muchas gracias. Muy buenas noches, Leonardo.
La doctora María Marván, para fortuna nuestra, todos los lunes en este espacio. Ya está Salomón Chertorivsky aquí. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, con el gusto de verte.
Importante traer el listón.
El mes de octubre, ¿no? De rosa. Para no solo hacer una reflexión, sino para hablar del cáncer. Porque el cáncer de mama se puede prevenir, por ejemplo, con la lactancia materna. Se tiene que detectar oportunamente si hacemos desde las jovencitas, desde su primera menstruación, lo que les toca, mujeres mayores de 40 años, su mastografía cada 2 años por lo menos. Y por supuesto, si hay un mecanismo de salud que financie y atienda con calidad. El cáncer de mama es curable y este mes sirve para recordarlo.
No lo olvide y qué bueno que tú lo recuerdas. Sí. ¿Qué tenemos, Salomón?
Mira, Leonardo, no puedo dejar de hablar, así como la semana pasada hablamos del contrainforme o de la reflexión al primer año de la presidenta y 7 de Morena, creo que en este caso y con lo que sucedió el fin de semana con el informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada, de su primer año y por supuesto ya de 7 años de Morena, más lo que se puede acumular 27. Desde el 2000, con algunos espacillos ahí, pero pues realmente son muchos años gobernando los mismos. Lo que tenemos hoy, Leonardo, más allá de los buenos deseos, lo que escuchamos es a un año de gobierno un informe de nuevas promesas, de ideas, de como si todo estuviera bien. Una cosa a mí me pareció muy extraña.
Es que está mejor eso que hablar de la realidad.
Bueno.
Mejor pateas el bote.
Pero es que, Leonardo, fíjate que esta ciudad está pagando, insisto, muchos años de gobiernos muy regulares, pero 6 años más dramáticamente de una política de austeridad mal entendida, una ciudad que se cae a pedazos. Y mira, ya sabes, a mí me gusta hablar con números y con información, pero de entrada yo le podría decir al auditorio, ustedes díganos, esta ciudad se vive con su caída a pedazos. Vivimos los socavones, las inundaciones, vivimos el tráfico que está peor que
nunca.
El
metro.
La inseguridad, el metro. Por donde usted quiera y hacia donde usted quiera ver, esta ciudad se cae a pedazos a un año del gobierno de Clara Brugada. Y déjame, ahora sí, pues dar algunos datos para que no checan con lo que esta ciudad informa. Empiezo con lo económico. En el último año, esta ciudad solo creó 24,000 empleos. Por el tamaño de la ciudad, por nuestra dimensión económica, esta ciudad nunca había sido, nunca, Leonardo, nunca había sido más que el primer lugar en creación de empleos del país. Hoy no, y los 24 mil empleos del último año no son ni una cuarta parte de los empleos que requerimos. La inversión extranjera directa, siempre fuimos el sitio idóneo. Aquí están los corporativos, aquí están los servicios financieros, los servicios de telecomunicaciones, la alta farmacéutica. Cayó 18% y por tanto nuestra economía no crece. El presupuesto de la ciudad cayó en inversión pública de octubre del año pasado a septiembre de este año casi 50%. La inversión en infraestructura con lo que la necesitamos, si te vas por rubros, es bien verdaderamente dramático. En obras y servicios cayó 63%, en salud cayó 34%, en planeación 34%, en salud 38%. Hasta en cultura.
Al secretario ya lo mandaron a la OEA mejor.
Ah, no, pues ya, imagínate. Nuestro amigo, el planeador, pues sin planificación, y eso lo vemos también con ello. Tendríamos que tener el programa general de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial. Lo venimos pateando desde la constitución del 16, prometieron tenerlo en el 22, no lo tuvimos. Ahora ya lo patearon para después de octubre. Sin planeación, pues no se puede pensar nada. Imagínate, nada más te doy un dato: necesita esta ciudad 40,000 nuevas viviendas, para que se ha encarecido 66% el precio de la vivienda en los últimos 7 años. Hoy el precio promedio de una vivienda en la ciudad es de 3.8 millones de pesos. Imagínate qué joven puede comprar una vivienda.
Salieron con un par de ocurrencias de la gentrificación.
Bueno, con un bando uno que ni siquiera existe. Pero déjame te doy el dato. 40,000 viviendas necesitamos. Bueno, en el último año se han escriturado 919 viviendas. Pues, ¿cómo no va a estar cara la vivienda en esta ciudad? Pero nos vamos a los temas sociales, donde más duele. Salud. Las consultas básicas se redujeron 50% en las instituciones públicas. La gente las sustituye por la farmacia, por el consultorio de farmacias, en consultorios adyacentes a farmacias. Pero las consultas de especialidad, que esas no las puedes sustituir ahí, cayeron 50%. Los estudios de laboratorio cayeron 43%. El gasto de bolsillo, lo que la gente tiene que usar de su bolsa en los últimos 7 años, aumentó 197%. Si nos vamos a educación, tenemos 740,000 personas con rezago educativo. En la media superior hubo un decremento de 14.3% de personas. Si nos vamos
a pesar de becas, ¿no?, y todas estas
todo
cosas
lo que por donde usted quiera. Si nos vamos al tema de cuidados, esta dice la señora Brugada que esta es una ciudad de cuidados, nosotros creemos en eso, hay que tener una ley general de cuidados, la Constitución de la Ciudad de México lo mandata, y sin embargo de 1.88 millones de personas que cuidan en la Ciudad de México, que en su mayoría 75% son mujeres, en el programa de cuidados y de mujeres cuidadoras hay 850 mujeres. Hombre. Insisto, de 1.88 millones. El sistema de cuidados simplemente
poquito
no
a poco
despega. En materia de seguridad, se dice, y si ahí están los números, que los homicidios en la ciudad bajaron. Nada más que las desapariciones crecieron 66% en el último año. Las extorsiones crecieron 272%. El narcomenudeo creció 36%. La violencia familiar creció 3.7%. La percepción en las delegaciones, en las alcaldías, perdón, ha aumentado en materia de inseguridad. Tenemos una ciudad sin capacidades de gobierno, tenemos una ciudad sin presupuesto, una ciudad que económicamente no crece, una ciudad que no se resuelve y que, insisto, se nos cae a pedazos, y eso lo vemos todos los días al salir a la calle. Eso sí, en un año tenemos nuestro mundial y a ver en qué condiciones vamos a recibir a 5.5 millones de turistas en esta nuestra querida Ciudad de México.
Así estamos hoy, pero dijo que recaudaba más la Ciudad de México, lo cual es perturbador, ¿no? Es decir, estamos pagando más impuestos y en este caso no se nota en prácticamente nada, Salomón.
Pues no lo tenemos. O sea, vaya, insisto, el gasto en inversión pública decreció 47%. Pues entonces, pues si estamos generando más, ninguna dependencia tiene hoy más gastos. Entonces, pues, ¿en qué lo estamos usando?
Pues esa es una buena pregunta. Y hay que ver si los fondos de capitalidad y todo lo que daba efectivamente el gobierno federal para gestionar mejor el carácter metropolitano de la capital funciona. Planteó la jefa de gobierno abrir un cabildo metropolitano, no sé, para firmar convenios o para qué va a servir eso.
Bueno, todo instrumento de planeación estaría bien, pero insisto, pues eso tendría que llegar a tener un programa general de desarrollo, un plan de ordenamiento territorial que nos dé guía, brújula de cómo vamos a invertir en los siguientes 20 años en materia de agua, qué nuevas líneas del metro, qué extensiones del metro vamos a construir, dónde hacemos un pacto político para verdaderamente cuidar el bosque de agua de nuestra ciudad y le metemos recursos, porque nada más hay anuncios y no se le mete nada. Si quieren hacer utopías, bueno, ¿cuántas vamos a hacer para tener un verdadero sistema de cuidados en donde se financie a las personas cuidadoras, se certifique a enfermeras, cuidadoras, terapeutas, haya una licencia de cuidados para las personas que tienen que llevar a sus hijos a vacunarse,
pues sí.
Bueno, si hubiera vacunas.
Si hubiese vacunas.
Necesitamos. Oye, realmente.
Y veo que hay inconformidad con obras como incluida la de este ciclopista que están haciendo el Tlalpan.
Están obras para el Mundial, por ejemplo, pues están en problemas con los vecinos, porque otra vez, porque no se dan los mecanismos de diálogo, de consulta,
si no
de trabajo.
Lo de Río de Janeiro, de otros países, decir, oiga, estamos tratando de dar aquí el relumbrón para los que vienen y la ciudad está en una situación como la que acabas de describir.
Está en una situación muy preocupante y mira, me parece, y lo he intentado hacer siempre, una cosa es contrastar fuerte, y lo tengo que hacer, vaya, esta ciudad merece un contraste fuerte y una crítica a lo que no hay, y sobre todo proponer las alternativas. Yo aquí sí insisto, en cada uno de estos temas sí hay que hacer, sí hay un plan de agua, sí hay un plan para activar la vivienda, sí hay un plan mejor para la seguridad en esta ciudad. Pues que abran el diálogo, que abran el diálogo serio, de veras.
Muy bien.
Porque si no nos ponemos a discutir, a dialogar y a construir en los temas más importantes, insisto, el agua, despoliticemos lo que no sea materia, vamos a discutirlo a largo plazo. Pero bueno,
vamos a seguirlo platicando. Gracias. Vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Qué pasa? Cuéntame.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. El abogado David Cohen fue agredido con disparos de arma de fuego cuando se encontraba en la puerta principal del Poder Judicial capitalino, ubicado en la colonia de los Doctores. El agresor, Héctor Hernández, intentó huir en una motocicleta, pero fue detenido por un policía de investigación, el cual repelió la agresión y logró lesionar en un brazo al probable responsable, quien dijo que era menor de edad.
Pero, Juan Antonio, dime una cosa, ¿no lo mataron?
Fíjese, doctor, que a las 7:15 de la noche, la misma Fiscalía Capitalina emitió un comunicado en donde decía que ya había muerto el abogado.
¿Qué es lo que dimos hace rato? Por eso te pregunto.
Hace unos instantes acaban de sacar otro para desmentirse ellos mismos, diciendo que no, que todavía estaba en estado muy grave y que se encontraba en una intervención quirúrgica, doctor.
Pues así que, vive, bueno, pero pues, no vive. Juan
exactamente,
pues
al más puro estilo de Lázaro.
Ah, estamos. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.